empezar a ponerle la lupa encima a las elecciones, particularmente las elecciones parlamentarias. Recordemos, ¿verdad?, que esta es la primera elección con el nuevo sistema electoral, el fin del binominal, ¿verdad?, se estrena en definitiva, más que el nuevo sistema, lo que tenemos es el estreno del fin del binominal, porque es lo que va a generar consecuencias interesantes. Se garantizan mayores niveles de representación, se garantiza más competencia. La verdad es que uno lo plantea más como pregunta que como una afirmación, porque son las intenciones detrás del cambio de sistema. Bueno, vamos a ir poco a poco, ¿verdad?, haciendo zoom en distintas situaciones. No solamente vamos a ver quiénes son los candidatos, qué posibilidades tienen, vamos a hacer una descripción general de las candidaturas al Senado y de la Cámara de Diputados, número de escaños en disputa, postulantes de cada partido, perfiles de los candidatos, etcétera. Y lo vamos a hacer en alianza con Candidaturas Chile. Ya les vamos a explicar de qué se trata este proyecto que nos va a acompañar de aquí, vamos a hacer cosas juntos de aquí hasta después de la elección. Y está con nosotros Camilo Férez, que es investigador del Núcleo Milenio Modelos de Crisis y director del Departamento de Estudios Sociales y Políticos de Acerta, en este caso uno de los voceros del proyecto Candidaturas Chile, que lo hace además en conjunto con Xavier Sajuria, que está en Londres, en el Reino Unido. En este caso Javier es el que trae, entiendo, parte del modelo, ¿verdad?, que es un modelo que se aplica en otros países a partir de estudios emanados de la universidad donde está Javier. Y Acerta, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Muy bienvenido. Buenos días, muchas gracias, Camilo, por la invitación.
Hecha la introducción y la explicación, sí. Vamos a la descripción general del panorama parlamentario.
Uh-huh. Bueno, solo para complementar lo que tú estabas diciendo, Connie, este es un proyecto entre la Universidad de Queen Mary en Londres con la Universidad Andrés Bello aquí en Chile, y que patrocina o que apoya en Chile Acerta, por eso estoy yo aquí conversando con ustedes, ¿cierto? Y también el CERVEL, de quien estamos obteniendo un conjunto de datos. ¿De qué se trata esto? Básicamente de encuestas comparadas entre los distintos candidatos al Parlamento en varios países del mundo, y sobre el supuesto de que no solamente los electos o la composición de los parlamentos habla de la política, sino que también los elementos que se producen antes, y por eso también los candidatos van perfilando qué es lo que está sucediendo en cada uno de los países. Así que vamos a tener mucho dato, pero a propósito de eso mismo es que hemos estado...
Importante decir que buena parte de la información comparativa la vamos a tener después de la elección.
Son encuestas que se están aplicando a los candidatos que están postulando a esta elección bajo una metodología comparada a nivel mundial. Después lo vamos a explicar muy en detalle, pero lo interesante es que esto requiere del levantamiento de un conjunto de datos que... algunos están disponibles, otros todavía nos falta mucho por tener, digamos, nos falta como país, digamos, darle la importancia que tienen a las biografías de los distintos postulantes y a un montón de información de acceso público, pero en la construcción han salido varias cosas interesantes, y de eso es que me gustaría conversar hoy día. Dele. Porque tú decías, esta es una elección especial, desde nuestra perspectiva, en la perspectiva de Chile, ¿cierto? Hay varios cambios legales y normativos, está no solamente el fin del binominal, sino que también está la ley de cuotas, que asegura que un porcentaje de los candidatos tienen que ser de uno u otro género, no pueden sobrepasar uno o el otro el 60%. Y una primera mirada, ¿cierto?, al conjunto de los postulantes al Congreso arroja datos interesantes a este respecto. Por ejemplo, y yo te diría lo primero, esta es una elección con un aumento en la oferta muy importante. Más allá de si esto es bueno o malo, digamos, el número de candidatos se disparó. En el caso del Senado, si comparamos las mismas circunscripciones que hoy día están en disputa con las que estaban en disputa en el periodo inmediatamente anterior, hay un aumento de más del 60% del número, o sea, de la oferta de candidatos. Y eso, en el caso de la Cámara de Diputados, es parecido, digamos, un aumento del 49%.
Ahora, eso tiene que ver con que la Cámara de Diputados crece en tamaño también.
Crece en tamaño, pero de todas maneras el número de candidatos crece de manera más grande que el número de escaños en disputa. Por lo tanto, no es el único factor. También hay otros elementos. O sea, en este caso las listas se conforman de una manera distinta. Uh-huh. O sea, hay elementos que son legales, ¿cierto? Como el hecho de que las listas en este nuevo sistema se componen del N+1, y por lo tanto de toda la cantidad de escaños en disputa, cada una de las listas va a tener o puede tener un número igual de o ligeramente superior de candidatos, pero también tenemos una mayor dispersión. Por lo tanto, esas mismas listas que son más grandes están más divididas coalicionalmente hablando que lo que nosotros teníamos antes. Entonces, en suma, lo que tenemos es una oferta gigantesca de candidatos. ¿Y qué cosas trae eso? Por ejemplo, escudriñando un poco más en ya los datos más como biográficos, si tú haces un zoom, por ejemplo, en el caso de la región metropolitana, una inmensa mayoría de los candidatos son lo que podríamos denominar retadores. No son no candidatos, incumbente. No son no incumbentes.
Son desafiantes.
Exactamente, son no incumbentes, retadores o desafiantes. Y dentro de los que postulan, por ejemplo, a la Cámara, el 81% no registran cargos políticos anteriores.
Eso es una súper buena noticia.
Claro, ahora, son nuevos en la política.
Solo en la región metropolitana se hace.
Haciendo el sumaí. No.
Ah, ya, solo porque uno hizo el sumaí, pero.
Nosotros estamos haciendo hoy día el sumaí porque la información biográfica de los candidatos no es algo que esté fácilmente accesible, por lo tanto, esta es una base de datos en construcción. Uno de los aportes de este proyecto va a ser que el total de los candidatos que postularon a esta elección, después de ella, nosotros vamos a tener disponibles todo este tipo de datos, digamos. Los estudios, la ocupación previa, y hay un montón de elementos que hablan de los postulantes. Si lo quisiéramos tener solamente de los congresos electos, es más fácil. Porque tú te metes
ahora,
a las páginas
que ver,
y están.
¿Tendrá que ver con qué, Camilo, esta mayor presencia de gente que no se había metido en la política? ¿Con el cambio en el sistema? ¿Con que las barreras de acceso son menores? ¿Con que se necesitan más nombres para llenar las leyes de cuotas y no importa finalmente quiénes sean y cuánto peso tengan?
Hay que echar a la juguera probablemente un montón de datos y nos van a faltar una o dos elecciones para ir viendo cuáles son los que más permanecen. Una más elecciones con estas mismas reglas. Pero claro, aquí hay primero una cantidad de cupos de candidatos mayor. Segundo, hay un fenómeno de transición generacional, si tú quieres.
Claro.
Que no está reflejado en aspectos normativos, pero uno lo ve, digamos, ustedes lo ven en el día a día, cuando tratan de buscar, cierto, a lo que nosotros entendíamos como los políticos principales de la escena pública, cada vez se van quedando más atrás. En esta elección varios de ellos están amenazados, o sea, figuras políticas relevantes, como el caso de Insulza, digamos, como el caso de Camilo Escalona, enfrentan elecciones sumamente complejas. Entonces, se está produciendo además una transición de tipo generacional que viene aparejada en estos casos, ¿cierto?, con personas que están ingresando a la política desde otros lados.
Ya, va a ser interesante días. Entonces cuando uno haga el Zoom posterior, ver cómo le fue al 81% de los candidatos a la Cámara que no tiene experiencia. O sea, del total, el 81% no tiene experiencia. ¿Cómo le va a ese grupo? Y en el caso del Senado, según tu cifra, el 59% son retadores sin experiencia política previa.
Así es. Ya, o sea, y en ese caso, en este Zoom de la región metropolitana, digamos, hay solo un reincidente, si tú quieres. O sea, alguien que fue representante político anteriormente.
Y vuelve a postular ahora.
No estuvo durante un periodo y ahora vuelve, que es el caso de Accorsi, del doctor Enrique.
Que era diputado por la Reina.
Así es. Él vuelve a ser candidato en. Y uno puede especular por qué, digamos, porque son nombres conocidos que pueden aportarle.
Me queda una duda.
Sí.
Cuando tú dices, cuando haces el Zoom en la región metropolitana y vemos la poca cantidad de incumbentes versus los desafiantes. ¿Estamos considerando los que pasan de la Cámara de Diputados a querer dar el salto al Senado o no?
Es una de las categorías que nosotros estamos analizando,
o sea,
en este caso.
También nos encontramos con que hay, digamos, no hay tanto que intenten dar ese salto al Senado.
No, en este caso no hay tanto que se repita el plato mirado uno a uno. Es decir,
eso es interesante, porque uno puede decir, ya, sabes que no hay tanto incumbente, pero porque resulta que hay diputados que quieren llegar al Senado.
Pero si lo quisieran hacer, o sea, si yo miro en este caso al Senado, y el postulante es diputado, en este caso sería, de todas maneras, estaría dentro del porcentaje de los que sí vienen de la política.
Pero esa ya es otra categoría.
Con experiencia o sin experiencia.
Exactamente.
Política,
claro. Y en este caso, los promovidos, si tú quieres, como categoría.
Claro, esa es una diferencia respecto de si es incumbente o no incumbente. O sea, no es incumbente desde el punto de vista del cargo que ocupaba.
Exactamente.
Pero sigue siendo parlamentario.
Pero sigue siendo muy alta la tasa de la gente que no viene de la política. 81%.
Perfecto. Hagamos un suma del tema de los aportes, porque ahí también, porque estamos también frente a un nuevo esquema de financiamiento de la política. Hay aportes de distinta naturaleza. Hay aportes privados, hay aportes públicos, hay que tocan el límite o no tocan el límite, hay autoaportes. ¿Cómo se distribuye el tema de los aportes?
En los aportes pasa algo bien interesante. Hay una división bastante clara entre el tipo de comportamiento de los aportes en el Senado o de los candidatos al Senado con los candidatos que van a la Cámara de Diputados. Entre las cosas más llamativas, por ejemplo, los aportes de los partidos políticos para los candidatos a senadores son sustancialmente más altos que lo que sucede en el caso de los diputados. El 18% de los aportes en el Senado, o de los candidatos al Senado, digamos, viene de créditos. El 2% viene de aportantes anónimos. El 40% viene de los partidos políticos. Y luego tienes más o menos un 20%, 19% en este caso, es del propio candidato, y 20% de aportantes declarados. Yeah. ¿Ah? O sea, los que ponen ahí el nombre. En el caso, digamos, de...
¿Y el ranking de los aportes, quiénes son los que más han recibido?
En este caso, Isabel Allende, Francisco Chaguán, Andrés Velasco, son los que concentran los mayores aportes. Y después, ojo, que aquí hay una participación muy grande de la región de Valparaíso. Porque los dos primeros...
Son de
los dos primeros receptores.
Estamos hablando de
aportes.
224 millones en el caso de Allende y claro. Chaguán 151 millones, y están los dos en Valparaíso.
Después se produce un salto al Maule con Andrés Velasco, que lidera la lista de los aportes totales con 134 millones, y después nuevamente otro salto hacia la Araucanía. Vuelve a aparecer después Lili Pérez con los mayores aportes y también Ignacio Walker. Entonces, dentro, si tú quieres, del top 6. Hay cuatro candidatos de la quinta región. Hay cuatro candidatos de Valparaíso en el caso de los senadores, lo que habla, digamos, de un interés particular en una de las regiones relevantes en disputa. En este caso...
Es una lucha muy 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 dura, además.
Aquí no tenemos el dato de la metropolitana porque no se están reeligiendo, donde
no
probablemente...
Hay parlamentario acá, claro.
Exacto, porque en el caso, por ejemplo, de los aportes a los candidatos a diputados, sí se nota que las comunas de la región metropolitana son las que concentran los mayores aportes, aunque en este caso hay mayor dispersión, es decir, se distribuye entre más comunas, no como en el caso de los senadores que están más concentrados. Y aquí lo que te decía yo, en el caso de los candidatos a diputados, el 75% del financiamiento viene de créditos. Aquí todavía hay que seguir depurando algunos datos, pero probablemente la tasa de incumbencia o la tasa de relevancia de los personajes políticos en cuestión, también junto con el tamaño de las circunscripciones, esté discriminando positivamente en lo que están haciendo los partidos políticos como aportantes para sus candidatos a senadores versus la distribución que hacen, mucho más grande, digamos, y probablemente mucho más dispersa en el caso de los candidatos a diputados.
¿Hay alguna información sobre los niveles educacionales de los candidatos también o no, en este zoom más general? Porque todavía nos falta irnos metiendo más en el detalle.
Hay harta información, está apareciendo harta información sobre la educación de los candidatos. Hay bastantes posgrados. Es una cuestión bien llamativa, ¿sí? Hay 77%, por ejemplo, si hacemos un suma a los candidatos de la región metropolitana, de nuevo, porque estos datos se están enterando de a poco, los que tienen que ver con las biografías de los candidatos, entre ellas su nivel educacional. Pero ya con el 100% de los candidatos de la región metropolitana, tú puedes ver que hay un 77%, o sea, un 41% de los candidatos con posgrado completo. Solamente hay un 3% con educación media, hay solo un candidato con educación no universitaria, sino que técnica completa, y la mayoría tiene el 50.5% educación universitaria completa.
Ahora, estamos haciendo el zoom, en este caso, en la región metropolitana, y por lo tanto solo de diputados. Sería interesante si uno pudiera hacer la comparativa también entre senadores y diputados para saber si hay alguna diferencia, porque en el caso de los senadores son candidatos más viejos, pero como hicieron estudios antes, a lo mejor no tienen tanto posgrado, eventualmente uno podría encontrarse ahí. Ahora, si uno mira en términos generales, donde hay, parlamentarios que van por octavo periodo, hay 5 de 6 que van por un octavo periodo en el caso de los diputados que no tienen necesariamente posgrado. Ahí hay una...
No, aquí vienen un montón de cruces que nosotros vamos a poder hacer en la medida en que esta base... Eso es bien
probablemente estén mucho más dentro del porcentaje
y no solamente
de los
aquí,
sin experiencia política.
Más accesible después a otro. Y yo anotaría otro elemento que en esta elección hay un cambio importante, que es las cuotas de género, que está produciendo una modificación importante, bastante obvia por lo demás, pero que abre una incógnita también importante. Mira, si ustedes se fijan, aquí ustedes lo tienen, probablemente lo vamos a subir para...
Sí, lo vamos a subir.
¿Cierto? En el porcentaje de candidatas mujeres, este se dispara respecto de 2009 a un 40.9%. O sea, casi un 41% de la oferta de candidatos...
Son mujeres.
Porque la norma lo obliga, digamos.
Obliga.
Tiene que...
Exacto.
Ya. Pero lo inmediatamente anterior es un 15% en 2009 y un 4% en el 2001. ¿Qué pasaba, sin embargo, con los datos que teníamos de las elecciones anteriores? Que la tasa de elegibilidad de las mujeres...
Era más alta.
Era muy alta. Es decir... prácticamente el
mujer
total,
que salía.
Exacto, o sea, aquella que lograba pasar la barrera de entrada, por así decirlo. Ah,
ese va a ser un buen porcentaje.
Salía electa. Y sin embargo, ahora tenemos un primer check de
número de candidatos.
Claro, por lo menos en el número, la ley está cumpliendo con su objetivo.
Es sabido que hay muchas mujeres que
número
han sido
de candidatos,
galleta,
no. número de inscritas en el CERVEL.
Exactamente, porque sí, se produce una diferencia.
Sí, porque hubo rechazo, y después cuando hubo rechazo de candidaturas por algún problema, no estaba obligado el partido político a llenar el cupo con una mujer, sino que lo que tenía que hacer era presentar a los candidatos, y si le rechazaban alguna, después podía llenar con hombre.
Exactamente,
hay
un vacío.
Y el otro vacío es que se cumple solo en el caso de los parlamentarios y no en el caso de los core.
Claro.
Por lo tanto, si uno mira el porcentaje total de candidatos en nuestro país, baja un montón el porcentaje.
Cuando el cómo o el por qué o qué tipo de candidatos o para qué se están usando los cupos de género, vamos a tener una información en la medida que comiencen a salir los cómputos, digamos, y tengamos quiénes son electos.
Si un 40%
de las candidatas mujeres logran una elegibilidad igual o inferior a los periodos anteriores, bueno, ahí...
Si el porcentaje se mantiene, significa que se hizo bien. Si no,
exactamente,
puede haber sido peor el remedio que la enfermedad.
Mm. Exactamente.
Don Camilo Férez, toda esta información la vamos a ir subiendo a duna.cl para que vayan también ustedes pudiendo hacer estos Zoom, tener una descripción general y estos Zoom que con la información disponible se están comenzando a hacer. Seguimos trabajando, pues.
Así es.
Gracias, Camilo.
Que esté muy bien, Camilo. Gracias.
Nosotros nos vamos. Vienen las noticias.